Muy bien, vamos a Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, el último de las necesidades que hemos visto. Hemos visto que necesitamos corrección, restauración, muchas cosas nos han sido presentadas. Hoy vamos a ver nuestro último recorrido. Dice Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. Y un texto en Job, capítulo 3, verso 23, un curioso texto que Job dice, que habla de cómo se sentía. Él estaba en angustia, en una situación no comprendida, y dice algo muy interesante. Después se repite en Job la misma idea, pero quiero tomar el principio. Pregunta: ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde han de ir y a quien Dios ha encerrado? ¿Por qué se le da vida al hombre que no sabe, no entiende, no sabe o no conoce por dónde ir? Oramos. Señor, rogamos en esta mañana el auxilio de tu Espíritu y la ayuda, Señor Celestial, para abrir tu palabra, para recibirla. Como dice Santiago, de recibir tu palabra con mansedumbre, Señor, de apropiarnos de tus verdades. Prepara nuestros corazones, haznos sensibles a tu voz, Señor. No hay alguien aquí, ninguno de nosotros, que no tenga algo o mucho que aprender. Así que danos una, Señor, posición de alumno, danos el lugar del alumno que está queriendo ser educado, que quiere aprender. Solo así podremos oírte, obedecerte y ser transformados. Rogándote que nos hables, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Obviamente yo tengo algunas preguntas que no me va a contestar ninguno, porque no creo que ninguno levante la mano, pero si yo le preguntara a los muchachos o chicos jóvenes que hoy están acá, que se despertaron y llegaron acá, si quieren equivocarse, ¿cuántos de ustedes levantarían la mano si les preguntara si quieren equivocarse en el noviazgo y en la elección de la pareja, de vivir una vida miserable? Yo creo que nadie levantaría la mano. Si le pregunto a alguna pareja que está pensando en su vida, si quiere tener un matrimonio miserable y que le vaya mal y vivir un infierno, creo que ninguno levantaría la mano, ¿sí? Si yo le pregunto a alguno de ustedes, padres, si quisieras tener un hijo o hija que se aleje del Señor, que sufras y llores a lo largo del tiempo, ninguno levantaría la mano. Si yo te pregunto en el terreno comercial, si quisieras emprender un negocio y a alguno de ustedes le gustaría tener un negocio que le vaya mal, que quiebre, que no funcione, ninguno levantaría la mano. Quiere decir que en cada caso es lo mismo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos dirección. Dirección para nuestro noviazgo, dirección para el matrimonio, dirección para los hijos, dirección para el dinero, cómo manejarlo, dirección para los negocios. Necesitamos dirección, y esto es lo que Job dice: el hombre no sabe para dónde ir, ¿por qué tiene vida? Y lo dice desde una angustia. Cuando dice lo encerrado, se siente como en una habitación sin puertas. Es mortal, no la idea. Es la angustia de esta claustrofobia donde estoy encerrado y no puedo salir. Bueno, la pregunta es si te has dado cuenta que en todas las áreas de la vida y a lo largo de todos los años de la vida, porque al final voy a recordarles que no hay una etapa de la vida donde no necesitemos dirección. No hay una etapa de una vida espiritual tan alta o de años de la vida que te permitan creer que no necesitas dirección. Solamente lo que nos hace creer eso es el orgullo, que en un momento vamos a ver. Pero necesitamos continuamente dirección. Ahora tenemos que contestar dos preguntas: ¿por qué y cómo? Que están allí en tu boletín. La primera pregunta es más importante que la segunda. Cuando hablemos del cómo, yo sencillamente voy a dar una pequeña lista de consejos. Pero si no entendemos por qué necesitamos ser dirigidos en la vida y necesitamos dirección, nunca la vamos a buscar. Esa es la realidad. Casi que podría solo hablar del tema 1, Y los dos sería una consecuencia, porque si no te das cuenta de que estás enfermo, no vas a ir al médico, no te vas a tratar, no vas a tomar un medicamento. Alguien me dijo, ¿cómo estás? Le pregunto de salud. Bien, mientras que no voy al médico estoy muy bien. Como diciendo, cuando voy al médico me informa que estoy mal. ¿Usted sabe por qué necesita dirección? Yo estoy convencido que no lo entendemos. Si lo entendiéramos, si lo entendiésemos, entonces podríamos ser más activos en buscar dirección para no equivocarnos en el camino y tomar el camino equivocado. Así que vamos a hacer una pequeña lista. Y hay cuatro cosas, hay más. La primera es porque estamos perdidos. A ver, eso está en nuestra naturaleza. Comenzó desde Adán, ya desde Adán y Eva, en el huerto del Edén, el hombre perdió el rumbo, salió de la bendición de Dios y ya tomó el camino equivocado. Así que esto viene de muchos, muchos años atrás. Estamos perdidos. La ley aparece para guiar al hombre hacia la dirección correcta, pero ninguno la puede cumplir. Así que la ley en realidad, aunque puede guiarnos hacia la dirección correcta, por eso la Torá tiene que ver con una instrucción como un medio que nos lleva a un fin, justamente por esta causa que no podemos cumplirla, la ley termina revelándonos que somos pecadores. Pecado, la palabra que en un momento voy a explicar, que estamos cerrándole al blanco. Y por eso necesitamos de la gracia de Dios y de Cristo. Por eso Pablo dice, la ley es nuestro ayo, para guiarnos a Cristo, nos lleva de la mano y nos muestra que sin Cristo no vas a encontrar el camino, sin Cristo no hay dirección, sin Cristo no hay cumplimiento de la ley porque sos pecador, sin Cristo y su sacrificio no hay salvación. Pero desde el comienzo de la humanidad, nuestra historia de perdición comienza. Luego aparece el Señor Jesús. Y en una de las historias más diferentes distintas a todas las demás, Él se encuentra con un hombre que no lo buscó. Los evangelios están llenos de personas que buscaron al Señor. La mujer que tocó el manto, Jairo que lo fue a ver, el Bartimeo que gritó, Señor, ten misericordia de mí. Pero hay un personaje en la Biblia que se encontró con el Señor y el Señor no lo, y él no lo fue a pedir nada ni lo fue a buscar, solo lo quería ver. Su nombre es, gracias, Zaqueo. Zaqueo estaba en lo alto de un árbol solo para verlo, no quería un milagro, no quería ser sanada, no quería que le cure al hijo, no quería dinero. Y el Señor le dijo, hoy es necesario que descienda a tu casa, ve. Y comienza Lucas capítulo 19, cuando llega al verso 10, después de los cuestionamientos de por qué el Señor está con los publicanos y pecadores, Él aclara que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él le explicó claramente que tanto Zaqueo como la humanidad está perdida. Así que no es un tema menor, no es un tema para recluirlo a la época de una persona no salva, es el tema que define nuestra vida. El Señor fue categórico e involucró a toda esa humanidad cuando Él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que ya vas llegando a la idea de por qué necesitamos dirección, estamos perdidos. Y Pablo agranda el concepto. Dice Pablo, Romanos capítulo 5, verso 12, que el pecado entró al mundo por un hombre y pone la palabra martía. La palabra esa griega, martía, es una palabra que tal vez has oído, muchas veces la mencionamos. Tiene que ver con fallar. Uno de los aspectos tiene que ver con errar al blanco. Se lo menciona así, en Jesús es más amplio el concepto de la palabra. Pero cuando hablamos de fallar, de errar, de hierro, que sería una de las traducciones, se usaba por lo menos para tres cosas. Fallar en una flecha que no iba al blanco, perderse en un camino, fallar en encontrar un camino, o fallar en ejecutar un plan. Así que él dice, lo que el pecado hace te convierte en alguien perdido. Vos querés darle al blanco que te vaya bien en el noviazgo, en el matrimonio con los hijos, y da mal. No das en el blanco, eres otra persona. Querés hacer un plan y se frustra, fallás. Y querés ir por un camino y tomaste el camino equivocado. Quiero decirles una frase muy importante. En el Nuevo Testamento, la palabra martía, y quiero que pongas bien tus neuronas para que entiendas este concepto, no es un acto definido de pecado. No es un acto, algo que yo hago, sino es el estado de pecado en que vivo. Los pecados son consecuencia de esta martial, este estado. Estoy en un estado de pecado. No es una acción, la acción viene por el estado en el que me encuentro. Me encuentro en pecado, separado de Dios, alejado de Dios, ajeno de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios, de la eternidad, de la salvación, y estoy perdido. Usted no tiene que hacer nada para estar perdido, yo tampoco, está en nuestro ADN, así que por naturaleza, camino que tomemos, camino equivocado. Dígame, usted se quiere, se pierde, yo suelo perderme siempre, no tengo sentido de orientación, mi esposa tiene un sentido de orientación increíble. Hay personas que no tienen ningún sentido de orientación, yo soy número uno en eso. ¿Cuántos de ustedes no tienen nada de sentido de orientación? Uy, vamos, gracias, estamos todos perdidos, ya dije. Hace algunos años estaba yendo con mi hermano, voy a compartir la culpa con mi hermano, ¿también? Y el otro día creo que, no sé quién me decía, es verdad, sí, es verdad, íbamos a, tenía que predicar en un campamento y dice, yo te voy adelante con el auto, yo te llevo, vamos los dos. Entonces íbamos hacia el campamento, yo tenía que predicar, tenía que llegar a la hora del campamento, así que entramos a una zona de campamento, paramos el auto, entramos al salón de campamento, estaba repleto de jóvenes, y estaban cantando los coros y ya estaba por venir el tiempo de la predicación. Yo estaba en el primer banco con mi Biblia preparada. Y mi hermano me mira y dice, tengo un problema. ¿Vos tenés el problema que tengo yo? No conozco a nadie de los que están acá. Y yo miré y digo, sí, yo no conozco a nadie. Me parece que nos equivocamos de campamento. Así estaba de cuando dijera el predicador pase y pasarlo. Hubiera sido bueno, ¿no? Porque el otro hubiera venido y dijo, yo predico acá. Ya, llega un momento que uno nos pone en púlpito y te predica, ya ni sabe dónde está, ¿viste? Pero bueno, nos fuimos y creo que encontramos el campamento adecuado. Es terrible estar perdido, ¿no? Es terrible, terrible no encontrar. Y te voy a decir algo más. En mi caso, a algunos momentos fue medio desesperante. Yo recuerdo estando en Gaiman, que íbamos, estábamos en una chacra que algunos conocen que han ido donde se hacen los campamentos. Y yo tomaba el camino, cuando estoy solo me preocupo más, y voy con Liliana, ella sabe, pero si voy solo, y sabía que había un cartelito y doblaba en medio del campo, que no hay nadie, y llegaba a la chacra. Y yo iba y salía, bueno, y un día empiezo ahí y no puedo encontrar dónde doblar. Y vuelvo y no encuentro, y ya pasaba mucho tiempo, ¿viste? Es una sensación un poco fea. Hasta que por una de esas cosas apareció un ángel y me dijo, no, apareció. Pero encontré el camino donde, para mi bendición, me dijo, ah, hermano, lo que pasa es que sacamos el cartelito. No era tan tonto yo, entonces. ¿No es tonto estar perdido? ¿No es desesperante? ¿No es desesperante no saber cómo llevar adelante una pareja, educar a los hijos, administrar el dinero? ¿Te das cuenta que necesitamos dirección y que si no somos realistas en este problema serio? A ver, resumí tus problemas, has tomado decisiones. Y mi pregunta cuando alguien viene y me cuenta toda su historia es, ¿a quién consultaste? A nadie, seamos sinceros. Si quieres lograr algo en esta mañana para que Dios cambie tu vida, vamos a ser sinceros, a nadie. O alguien te dijo y no le hicimos caso. Porque esta es la naturaleza nuestra. Cuando Pablo explica la naturaleza humana en Romanos capítulo 1, termina diciendo, creo que es el primer texto que tengo allí, algunos textos van a ir viendo solamente para acelerar, pero me gustaría que después busquen en su Biblia, dice, y se enaltecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ese sos vos y soy yo. Tenemos un entendimiento del corazón entenebrecido y no somos claros en nuestro razonamiento, somos vanos. Entonces vamos por la vida y vamos tomando decisiones, haciendo acciones y después, bueno, las consecuencias. Es un primer gran problema por el cual necesitas dirección. La próxima vez que pienses en hacer algo, decís, yo ya sé que me voy a equivocar. Está en mi ADN, me voy a equivocar. Necesito dirección. En segundo lugar, una segunda razón por la cual necesitamos dirección es porque somos necios y orgullosos. Hay un texto ahí, Isaías 53, verso 6. Ustedes lo van a ver en la pantalla, pero lo interesante del capítulo, ustedes saben que tiene 12 versículos, ¿no? Es el capítulo que habla de la cruz de Cristo, del siervo que nos redime. Son 12 versículos. Habla del rechazo del Señor. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Habla de la redención del Señor. Después habla de la resignación del Señor, como cordero delante de sus trasquiladores se enmudeció, y la recompensa del Señor o del siervo, verá la aflicción del justo, dice, verá el fruto de su aflicción y será satisfecho. Así que ahí está el Mesías, pero cuando él habla de la redención, versos 4, 5 y 6, habla de tus pecados y los míos. Así que no está muriendo por sus pecados, está muriendo por nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, nuestros dolores, nuestras iniquidades. Por su llaga fuimos nosotros curados, nuestro pecado, nuestra rebelión, nuestra enfermedad, nuestra iniquidad. Él muere por nuestro pecado porque, y resume el verso 6, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Lamento decirle, pero Dios nos cataloga de ovejas y tiene cosas lindas la oveja, pero lo que he leído hasta lo que sé de todos los que saben de ovejas es que es un animal tonto. Y a mí no me gustaría decirle que usted es tonto o que yo soy tonto, pero no somos en este sentido, porque la oveja se pierde. El Señor dio una parábola de una oveja perdida. El pastor tenía un callado, la vara y el callado para guiar, y las ovejas necesitaban oír la voz del pastor y ser guiadas por el pastor. Y Dios dice, a ver si entiende, usted necesita ser guiada por el pastor. No importa el orgullo del estudio, de los años, de la espiritualidad, usted y yo estamos como ovejas, no sabemos hacia dónde ir, necesitamos, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Por eso luego esta idea se va agrandando en la Biblia, no solo el Señor en la parábola de Lucas 15, Salmo 119, verso 176, dice, yo anduve como oveja extraviada, hasta que llegué a tu palabra, hasta que me respondí a tu mandamiento, yo era una oveja extraviada. Y Pedro menciona lo mismo, 1 Pedro capítulo 2, verso 25, así que quiero que observes el recorrido del texto a lo largo del tiempo. Cuando Pedro dice, porque vosotros erráis como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, ¿sos una oveja descarriada? Y claro, la idea es, sí, estás hablando del que está alejado del Señor. No, vos y yo tenemos este serio problema, y el problema se agranda porque está cubierto de necedad y orgullo. Hay otro texto, Salmo 32, verso 8, es muy interesante, es un salmo de confesión de David. Y cuando David está hablando en este salmo, está Dios revelando algo bien interesante, que Dios está guiando o queriendo guiar a la persona. Y en este salmo David está diciendo que el deseo del Señor es un deseo muy claro. Verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, ¿qué más querés? Te voy a hacer entender, te voy a enseñar y te voy a mirar para que no te desvíes del camino. ¿Qué pasa con vos? ¿Qué pasa conmigo? Dice el salmista, ¿sabes lo que pasa? Que lamentablemente somos, verso 9, como el caballo, como el asno, el mulo, el burro, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. ¡Qué triste imagen! Dice, Dios quiere guiarte y vos y yo somos como un burro. Somos un caballo. Hoy no te trato bien, ¿no? Quédate tranquilo, yo soy igual que vos. Te dije que sos una oveja tonta, un caballo descarriado, un burro. Dice, no vengo más a esta iglesia. Quédate tranquilo, yo también soy un burro y lo he sido muchos años de mi vida y trato de no ser tan burro como suelo ser. Y dice, le tengo que poner un cabestro, le tengo que disciplinar, le tengo que sujetar. No es una pena que Dios tenga que disciplinarnos, porque eso es indomable. No podemos domar. ¿Qué haces cuando hay un perro que no puede ser domado? Alguna vez le conté, hace muchos años, ese Doberman que apareció en la puerta de mi casa. Qué historia, ¿no? Un Doberman que apareció ya criado y que estaba en el hall de la puerta de mi casa y por algún motivo, algunos veterinarios me explicaron del olor o de las características, quería que yo le la amo y a mí me hacía caso, pero quería morder a todo el mundo. Y fue tremendo lo que me pasó en ese tiempo, porque yo quería alejarlo y me seguía en el auto, me iba lejos y después volví a aparecer en casa. Y ladraba, el cartero me venía a decir, no vengo a entregarle más cartas, casi no, pero no es mi perro, yo les decía. Hasta que la historia terminó cuando llego a casa, veníamos con la familia y paso en el auto y veo el bulldog del vecino, estaba vendado el ojo y así entablillado. Pues claro, el perro así. Y la vecina, tu perro me agarró al mío. No es mi perro. No es mi perro. Así que tuve que llamar a la perrera, que fue otra historia, porque creo que no sé si era mi hijo mayor, el del medio, que se había un poco encariñado. Y dice, papi, ¿para qué viene ese gente? No, para nada. Y lo agarraron con unos fierros que llevaron. Creo que no, se quedó así traumado. Pero el veterinario me dijo, mire, usted no lo va a poder cambiar, está criado mal. A usted le obedece, pero usted no sabe si el dueño anterior agarraba una escoba y le pegaba. El día que agarre una escoba a su esposa, puede pasar un accidente. Este perro es indomable. Ha traspasado ya ciertas líneas y usted no puede tener control. Dios está diciendo, vos sos indomable. Yo soy indomable, no queremos sujetarnos a Dios. Siempre tomamos la decisión rápida. No oramos, no preguntamos, no consultamos y así sale el matrimonio, y así salen los hijos, así sale el trabajo, así sale la casa. ¿Por qué no detenerse y preguntar? Dice Jeremías 6:16. A ver, lo voy a buscar, no lo iba a mencionar. Pero ahora pienso cuando uno se detiene a preguntar. ¿Y cómo nuestro corazón? Usted sabe que Jeremías capítulo 6 hasta el capítulo 9, Jeremías va desarrollando cuatro cosas interesantes sobre el pecado de Israel. Y en el verso 16 dice, paraos en los caminos y mirad y pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? Pregunten, ¿cuál es el buen camino? Y luego dice, y andad por él. ¿Y qué más? Verso 6, seguido conmigo. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Más dijeron, y tengo subrayado en mi Biblia las dos palabras finales. ¿Qué dijeron? No andaremos. ¿Sabe? Jeremías está diciendo, Dios está castigando a este pueblo porque no quiso ser dirigido por Dios. Preguntaron por el camino, este es el buen camino, a andar por él, hallaréis. No andaremos. Claro, si ya venía, creo, verso 10, que dice, ¿a quién hablaré y amontonaré para que oigan y amonestaré? Porque, ¿saben? Ustedes son incircuncisos de oído. Después lo dijo Esteban en Hechos capítulo 7. Y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová es cosa vergonzosa. Y subraya esas tres palabras. No la aman. No aman la Biblia. No quieren oír el consejo. No quieren hallar descanso para su alma. Bueno, ahí va tu hogar, tu vida, tu familia. Lo digo por mí primero, lo digo por usted. Tenemos un serio problema de ser necios y orgullosos. Y eso nos impide, realmente nos impide, alcanzar el consejo de Dios y ser dirigidos. Ahora déjenme ampliar el concepto. La palabra necio está en Proverbios. Está en distintas partes de la Biblia, pero esa es una buena idea para que usted se autoinsulte. Y muchas veces diga qué necio que soy, no diga qué tonto, diga qué necio, porque necio involucra orgullo y necedad involucra no saber oír el consejo. Yo quiero mostrarle la próxima slide y si usted juega eso de a ver qué palabra se repite, no sé si es esta, perdón, sí, qué palabra se va repitiendo ahí, usted va a encontrar la palabra en Proverbios necio. Y cuando usted lee esos textos, dice que el necio es alguien muy particular porque él cree que la cosa está bien, derecha, en su propia opinión. Ese es el camino. Vos le preguntás, no, me va bien en la vida. No, no, los hijos, fenómeno. El trabajo se va para arriba, el matrimonio, increíble. En su propia opinión. Luego agrega verso 15, capítulo 15, verso 5, el necio menosprecia el consejo, así que vos le estás diciendo. Luego agrega verso 9 del capítulo 23, no hables al oído del necio porque menosprecia la prudencia de tus razones. Y por último, dice Proverbios 28, 26, el que confía en su propio corazón es necio. Es necio. Ahora, qué tremendo en realidad descubrir que somos necios. Pero agregue algo más. Si no entendemos la gravedad de cómo somos, no podemos pedir dirección. Ahí en el primer versículo pone su opinión. Y en el otro slide, usted va a ver una serie de textos en Proverbios sobre la palabra opinión. Y en realidad la frase es su propia opinión. Observe. Dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. El camino del necio es derecho en su opinión. 16:2, todos los caminos del hombre son libres, limpios en su propia opinión. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. ¿Qué problema que tenemos con nuestra propia opinión? Y quiero llevarlo a nuestra cultura. Los argentinos opinamos de todo. Opinamos de todo. La semana pasada estaba comiendo con un hermano de Colombia que vino hace poco, Argentina, y dice, yo subí a un taxi con todo lo que representé, y le dije que me llevara a cierto barrio de la capital, y mencioné que sí, estoy buscando una propiedad, no sé si era Puerto Madero, Palermo o algo así, para vivir ahí. Y el chofer se dio vuelta y dice, usted no tiene que vivir ahí. Y no me dijo usted, me hizo flaco, porque era flaco. Yo llegué al país, todo el mundo dice, flaco, vos no tenés que vivir ahí, ahí viven los ricos, vos te conviene. Me dio toda una cátedra de dónde yo tengo que ir a vivir. Era el taxista, la primera vez que lo veía en la vida, me dijo flaco, me mandó a vivir a otro lado y me explicó cómo llevar adelante la vida. Le dije, bienvenido a Argentina. Porque damos cátedra de todo. Abrí el capot de tu auto un día en la calle, cuando se te rompe. Tenés 15 mecánicos alrededor. Alguno no tuvo auto en su vida y tiene bicicleta, pero te va a dar el consejo. Es el carburador, fíjate, la computadora. Bueno, más allá de la cultura, tu corazón y el mío siempre cree que tiene la razón. Y todos los textos de Proverbios y todo lo que leímos, y lo puse allí porque no podíamos tener el tiempo para leerlo, pero recordarnos, necesitamos ser humildes y buscar consejo. Tengo algunas preguntas difíciles. Si quieres, se las hago. Yo me las hago muchas veces y pienso, ¿usted pide consejo? ¿Pide consejo? Antes de tomar una decisión a algo, o antes, pide consejo. ¿Saben? Algunos vienen y, en el caso del liderazgo espiritual, muchas veces vienen y me dicen, te quiero decir algo, preguntar algo. Después, quien lo digo, le digo, ¿pero dónde quieres preguntar o me estás informando? Porque hay muchos que me informan, o informamos a alguien, no preguntamos. Preguntar es saber, estoy orando y viendo y quiero saber de... Pide consejo de su vida, de su hogar, de su matrimonio. Pide consejo de sus hijos. Yo no sabía de esto hasta que me casé. Lo oí de soltero y después me di cuenta de la realidad. De soltero era un ignorante, porque no era casado y no sabíamos muchas cosas. De casado descubrimos un nuevo mundo y lo que no descubriste lo hace descubrir tu esposa. ¿Eh? O sea, descubrís un nuevo mundo. Una realidad, pero yo de soltero como maestro viví una realidad que ahora la entiendo perfectamente. Cada vez que hablaba con una madre o un padre le explicaba que su hijo hizo tal cosa, siempre el padre o la madre, especialmente la madre, me lo negaba. Y a veces tenía que hacerle, le digo, no le puedo hacer un dibujo. Me acuerdo de uno, creo que les conté, que le pegaba chicle a las nenas en el pelo. Eso era terrible, no sé si ahora lo hace. Le pegas el chicle y no te lo puedes sacar, así que la nena vuelve con un mechón menos. No, mi nene, no, mi nene, no, mi nene, no. Su nene sí, su nene sí, su nene sí. No sé, es la encarnación del maestro, el hijo, no. Ahora cuando salió me doy cuenta, los padres somos así. No va vamos a decir mi hijo está mal y no vamos a pedir consejo. ¿No es una maravilla la iglesia? Hay gente que ya desde lo espiritual ha desarrollado su fe y ha criado a sus hijos. Pregúntenle a ellos. Hay gente que ya son abuelos y el Señor los ha bendecido. Pregúntenle a ellos. Él nos dio la iglesia para que unos a otros crezcamos. Es un acto de humildad y es un acto de si usted no tiene a quien, y encima ahora la iglesia ha crecido un poco como para que haya bastantes personas, si usted no encuentra a nadie a quien pedir consejo, bueno, a mí me pasó en un momento de la vida que buscando consejo parece que no tenía nadie, me di cuenta que era orgullo, así que bueno, busqué un hermano, viajé, estaba un poco distanciado, hablé con él, no me dio toda la respuesta, pero me dijo algo que me ayudó. Pero crecí en aprender que yo no puedo decir, no necesito consejo, necesitamos dirección. ¿Por qué no preguntar antes que el mundo se desbarranque? Si has visto que otros han llevado sus negocios bien, pregúntale a ellos. Si has visto que otros que saben administrar el dinero delante de Dios, pregúntale a ellos. Si has visto personas espirituales que han criado a sus hijos en el temor del Señor y sus hijos hoy muestran lo que fueron sus padres, pregúntale a ellos. Pero necesitamos esta cuestión de quebrantamiento y de humildad. Es tan difícil. Muchachos y chicas jóvenes, ¿te crees más vivo que tu papá o tu mamá? Eso es tu propia opinión, necio. Mi esposo y yo sumamos 100 años de experiencia, mala o buena. Porque sumás las edades. Algunos de ustedes suman edades y le va a dar 80, 100, otros 200, ya no sé cuánto. No. No es mucho que sume 200. ¿Por qué no volver y decir, Señor, yo necesito, yo quiero caminar? El carpintero anima al platero, el que es menos anima al que es más. ¿Cuántos errores cometidos en la vida, no? Y cuánta necesidad y cuánto orgullo. Pero algo más. No solo es preguntar. La pregunta es si hicimos caso. Porque uno pudo haber preguntado a alguien, pero le hiciste caso. Y no está mal, él dice, bueno, me lo dijiste y me equivoqué. Bueno, por lo menos te das cuenta, no vuelvas más. Porque esta es mi segunda pregunta. Yo he preguntado, alguien me aconsejó, luego me he preguntado, busqué consejo, pero luego me pregunté, ¿yo acepté el consejo? ¿O soy sabio en mi propia opinión? En tercer lugar, necesitamos dirección porque nos movemos por egoísmo. Y acuérdese que quiero ampliar este tema hasta que usted esté convencido de que necesita dirección. El punto 2 es solo consejos. Y sabe que nos movemos por egoísmo de una manera terrible. Dice Filipenses, creo que tenemos el texto ahí escrito, que nadie busca lo suyo propio, sino todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, el otro slide. Y a su vez, el otro slide, perdón, allí hay, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, no mirando cada uno por lo suyo propio. Dos veces en Filipenses Pablo habla de eso, y de contraparte dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Así que dice, ¿sabe qué pasa? Somos egoístas, así que todo lo que mueve nuestra vida es egoísmo, es para mí. Cuando te casás tenés que vivir para otra persona, cuando tenés hijos tenés que vivir para los hijos. La vida no pasa por, no está centrada en mi propia persona. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero Pablo dice, ustedes no deben mirar por lo suyo propio. Y al contrario, para mí el vivir es Cristo. El asunto es donde vivo. Si en Filipenses 1.21, Filipenses 2.21. En uno dice, mi vida es Cristo. Para ahora, en el capítulo 2, verso 21, dice, mi vida soy yo mismo. Y este egoísmo es un motor, un potente, una fuerza que te guía siempre en la vida. Y cuando te guía el egoísmo, para mí, el matrimonio sufre. Cuando te guía el egoísmo en la iglesia sufre, porque quiero yo el lugar, yo quiero. Cuando te guía el egoísmo, los hijos sufren. Y sabe, yo quisiera decirle que si usted busca algo para usted, probablemente lo obtenga, ¿eh? Sí, no piense, si usted busca algo para usted probablemente lo obtenga, pero le quiero advertir algo con sumo respeto. Usted se va a quedar solo, porque el egoísmo termina en soledad. El Señor dijo que no es buena la soledad del hombre. ¿Quiere averiguarlo? Pregúntele al hijo pródigo. El hijo pródigo se le acabó el dinero, se le acabó la fiesta, se le acabó la comida. El hijo pródigo se quedó solo con los cerdos. Gracias a Dios tenía memoria y los recuerdos del Padre y la generosidad del Padre y el amor del Padre y la benevolencia del Padre le permitió tener una luz de esperanza de poder volver a la casa del Padre. Pero cuando él dijo, Padre, dame, porque la vida del hijo pródigo se puede resumir en dos palabras, Padre, dame, Padre, perdóname. Dame es el grito egoísta de que quiero el dinero, quiero la vida y quiero hacer lo que quiero. Algunos muchachos y chicas están peleando con sus padres así. Quiero vivir mi propia vida. No existe tu propia vida. La vida pasa por Dios y luego por otros. Vos sos tercero, no la mente, es así. Y si no descubrís eso, nunca vas a disfrutar plenamente la vida. La vida tiene que ver con Dios y con los otros. Y luego vas a ser bendecido. Vos es al revés, el que quiere hallar su vida la pierde, el que pierde la vida la halla. Esta es la ecuación de la matemática divina y es así. No pelees con Dios. El hijo pródigo se quedó ahí solo hasta que volvió el padre. Y sabes que cuando él dijo dame, el grito de ese hijo era como tengo planes. No, muchacho, no tenés planes, tenés deseos. Tenés ganas, tenés deseos, anhelos de la provincia apartada, anhelos de una vida alejada de Dios. Eso pasa en los chicos del club bíblico cuando se rebelan con los padres o las chicas. Están queriendo una vida para ellos que no existe y no es real. Y están hablando de planes y deseos que no tienen que ver, que no tienen que ver con los planes, sino tienen que ver con los deseos. Tiene que ver con lo que mueve la vida de la persona y ese es el engaño, se engañan a sí mismo. Por último, el último texto, de por qué necesitamos entendimiento, dirección, perdón, porque carecemos de luz y entendimiento. Usted sabe que estoy leyendo, usted está mirando en el slide, el versículo 19. El tema es que conocemos de memoria Proverbios 4:18, pero nunca damos atención al verso 19. Y el verso 18 dice, bueno, la senda de los justos, su vida, su camino es como la luz de la aurora, va en aumento, el día se hará perfecto. Claro, ese era el camino de los justos. Pero la senda o el camino de los impíos es como la oscuridad. Y están tan oscuros que no solo tropiezan, no dice que tropiezan, no saben en qué tropiezan, no saben. Ahora, qué notable, ¿no? Porque carecemos de luz, ¿cómo va a ser guiado? ¿Cómo va? ¿Necesita la luz de la palabra de Dios? Necesita ser guiado por Dios. Ahora déjeme resumirle este primer punto. Ha llegado al lugar donde usted se da cuenta que en nuestra naturaleza estamos perdidos, que somos necios, orgullosos, que nos movemos por egoísmo y carecemos de luz. Urgentemente usted debe replantearse la vida, decirle a quién más voy a buscar y necesitar dirección. Ahora necesito contestar la pregunta con unos consejos rápidos de cómo encontrar dirección. Bueno, anote ahí en la lista. Número uno, buscar consejo. Y voy a poner ahí una imagen, unos textos. ¿Sabe? A muchas personas mencionan el texto de Proverbios que es la multitud de consejeros. Hay tres textos de Proverbios y están ahí. Los tres textos, es interesante cómo repiten esto. Primero repiten la palabra, usted la ve mayúscula, ¿no? Multitud, multitud, multitud. O sea, la palabra multitud quiere decir muchos. Agréguele esto, usted no solo necesita dirección, necesita muchos que lo aconsejen. Cuando uno se casa, todos te dan consejo. Cuando tenés el primer hijo, todos te dan consejo. Hay madres o hay matrimonios que les molesta, todos me dan consejo, déjalo, toma lo bueno y el otro no. Y al bebé ponele esto, y al bebé amamantarlo así, y darle unas palmitas y ponerlo al costado, ponerlo de derecho, ponerlo adelante, ponerlo porque el doctor a mí me dijo sí, pero su doctora hermana vivió hace 70 años atrás. No importa, era buen doctor, sí, ya murió, ya. Y viste, pero toda la gente va, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Alguien te dirá algo malo, pero ¿sabes que alguien te va a aconsejar algo bueno? Y más allá de nuestra actitud de querer dar opiniones de todo, tenemos un problema de no saber buscar consejo. Que ahí dice mucho, ahora termina la frase de tres palabras distintas. Seguridad se afirman y victoria. Seguridad y victoria es la misma palabra en hebreo. Pero las palabras están traducidas bien, porque uno quiere decir, cuando vos tenés muchos consejos, ¿estás seguro? Le pregunté a este, aquel, estuvimos orando. Eso te va a dar el éxito, la victoria. Y afirmar es una palabra interesante, quiere decir que se van a cumplir estos consejos, porque son muchos. Buscar consejo de donde Dios te guíe. No estoy hablando de la primera persona que está ahí al lado tuyo, pero busca personas espirituales con la experiencia para que puedan ayudarte en el camino. Hay un segundo texto que quiero colocar allí. Dice Proverbios, está repetido dos veces en Proverbios 22:3 y 27:12. Dice: el avisado ve el mal y se esconde. Usted puede cambiar la palabra avisado o puede estudiarlo en la Biblia, es muy interesante, y poner el aconsejado. El aconsejado del mal y se esconde. Dice: mira, no vayas por ahí, hay un pozo. No vayas por aquel lado que te roban. ¿Pero por qué fuiste? Y porque me gustó el camino, pero te dije que te iban a robar. El avisado del mal y se esconde. Y los simples pasan y reciben el daño. El que recibe el consejo es una persona que va a evitar muchos peligros de la vida. En segundo lugar, tenés que volver a la Biblia. Ahora, fíjate el texto que va a aparecer ahí, Salmo 119, 105. Ese es un salmo muy importante para que medites. Dice Dios que quiere guiarte en la vida, pero la dirección que Dios te da es muy distinta a la que vos querés. Dios nunca te va a dar un mapa de la vida. No podrías llevar adelante la vida si te dijera con quién te vas a casar, los hijos que vas a tener, dónde vas a vivir, de qué vas a trabajar. Dios te da una brújula, no un mapa, donde te indica el norte y hacia el lugar que ir, pero no te da todas las indicaciones en el largo de la vida. Y sabes que es deliciosa la vida así, porque vas descubriendo, no la vida, vas descubriendo a Dios, porque la vida no se trata de mí, se trata de Dios. Así que en cada vuelta de la esquina que Dios me va bendiciendo, voy descubriendo a Dios. No es la dádiva, es el dador lo que se revela. No es lo que Dios me bendijo, sino el Dios que me bendice el que encuentro. Y entonces Él está diciendo, la lámpara de la Biblia es a los pies, no el camino, pero el camino es una lumbrera. Lumbrera significa la aurora, que va amaneciendo y aparece. El Señor dice que Él apareció como la aurora, dice Lucas, de la redención del mundo. La tierra que estaba sentada en tinieblas, luz le resplandeció. Aparece la luz de Dios y amanece un nuevo día en la humanidad, de la posibilidad de ser salvo por causa de la obra de Cristo. Cuando buscas consejo y cuando vas a la Biblia vas a encontrar una nueva luz. Pero es solo a los pies, mis queridos. No es para todo el camino. Es una lumbrera para el camino. Vas a necesitar esa luz mañana y pasado. Y cuando tengas el matrimonio vas a necesitar luz para el matrimonio. Cuando tengas hijos, luz para los hijos. Y cuando tengas yernos y nueras, luz para los yernos y nueras. Y cuando tengas nietos, luz. Lámpara a mis pies. Camino momento a momento. Vas a necesitar la lámpara. ¿Y por qué lumbrera mi camino? Porque la lámpara proyecta dónde caminar, pero hay una lumbrera que te orienta diciendo vas por el buen camino. No veo el recorrido final, pero veo que la lumbrera me ilumina hacia la dirección correcta. En tercer lugar, tenés que aprender a orar por el tema. ¿Cómo es eso? Bueno, los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque si no aprendes a orar... La primera pregunta que hago a los muchachos o chicas que de su noviazgo es si estás orando y cómo. Porque una cosa es orar. Señor, manda a la novia. Mándala ya o me mato. Mándala, Señor. Tirala de algún lado. La que sea, Señor, la que sea. ¿Cómo orás? ¿Cómo orás por el trabajo? La oración revelará tus intenciones, la oración te enseñará qué es lo importante, la oración ejercitará tu fe, la oración traerá paz. En cuarto lugar, porque es una serie de consejos, rinde tus deseos. Cuando lees Salmo 73, 25, el próximo texto, dice: fuera de ti nada desea la tierra. Mira, la gente vive por más que deseos, caprichos. Así que rendile tu deseo, no seas rebelde. Pregunta simple: ¿qué es lo que deseas? Bueno, Dios sabe lo que deseas. Dios te ama y Dios te quiere sorprender. Si no es un deseo malo, Dios te lo quiere dar. Él cumple. cumplirá el deseo de aquellos que le temen. Deléctate a sí mismo en Jehová y Él te dará las peticiones de su corazón. Dice el salmista, Él conoce mi suspiro. Ese aliento lo conoce. Así que rendile tus deseos, pero venimos de caprichos. Discúlpenme, sé que no están todos los jóvenes, pero cuando los jóvenes buscan novia, la búsqueda puede ser por tres caminos: por la cabeza, el corazón o el cuerpo. Y la mayoría están pensando solo en el cuerpo y lo mueve lo físico. No vayas solo por ese camino, esa es parte del paquete. Tenés que estar movido por la cabeza, lo que estás pensando, y ver lo que Dios está diciendo, las edades, los tiempos, las emociones, y por el corazón, guiado por Dios. Es un combo de cosas que te guían. Hoy están disparados los muchachos y chicas adolescentes en una locura de ponerse de novio. Padre, no hagas eso, no dejes eso. Pueden tener amigos y amigas, un montón, divertirse, venir al club bíblico, hacer deporte, pero ponerse de novio es la decisión más importante de la vida después de ser salvo. Y arruinarán su vida o bendecirán su vida. Por eso debemos rendir los deseos. En quinto lugar, no fuerces las cosas. No fuerces las cosas. Y así te va a aparecer un texto muy interesante que está diciendo, creo que es el texto anterior, esta palabra para que luego la estudies en tu casa, la palabra puertas. Puertas es una palabra muy interesante en toda la Biblia. Puertas habla de algo muy práctico, por eso Pablo habló en Hechos, por ejemplo, 14, dice, y Dios había abierto puerta. En 1 Corintios 16 se nos abrió una puerta grande y eficaz, y oren para que se me abra puerta, y en Colosenses, porque el Señor nos abra puerta, y el Señor dice en Apocalipsis 13, he había puesto delante de ti una puerta abierta. No fuerces, una puerta cerrada no la derribes, no la tires abajo. No fuerces la voluntad de Dios, no es el camino. No es la manera. Deja que Dios vaya guiando. Es una puerta, no la derribes, no la fuerzas y no la abras. Si Dios la cerró, no insistas. Y digo esto, y ya estoy por terminar, y pienso la cantidad de gente que insiste, e insiste, e insiste. Dios dijo no. Bueno, Balán, Dios te dijo no, querés ir, andá. Israel, Dios dijo no. Bueno, les dio lo que pidieron, murieron en el desierto. Dios dijo no, pero Él los entregó, Romanos 1, nuevamente reprobada, a que vivan las consecuencias de su pecado. Dios no va a resistirte todo el tiempo. Tu voluntad es tuya. Bueno, decidí, mal decidido. Pero no insistas y no pretendas que te vaya bien cuando Dios cerró una puerta y querés hacer la cosa arriba. Por último, no te apresures, porque dice Isaías 28, 16, el que creyere no se apresure. Es un tema de tiempos. Es un tema de saber esperar activamente en Dios. Porque el que cree no se apresura. No dice no se apresura, el que cree no se apresura. La fe no atina puros. Campbell Morgan decía, no tengo luz suficiente o no tengo convicción suficiente, no decido porque la fe no se apresura. Ahora muy bien, termino en esta mañana y les quiero preguntar, miren, la vida es corta para andar perdidos. La vida es corta para dar vueltas. Oí una historia hace un par de años, era real, en las noticias, de una señora mayor que en Europa vieron que están conectados los países. Salió de su país y terminó tres países más allá, porque el GPS la llevó mal. Y vos le digas la historia, si no puede ser, es una burla. No, la señora se desesperó y siguió el GPS, creo que estaba en Italia, apareció en Francia. La vida es corta para andar perdido. La vida es breve para tomar caminos equivocados. Y si te equivocas de camino, muchas veces hay retorno. Pero escuchá bien esto, lo último, a veces no hay retorno. Por eso fíjate en todo Jehová, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. No hay un Edén que no necesitemos dirección. No hay un momento de la vida en que no necesitemos el consejo. Aquí tenés una iglesia de personas que pueden ayudarte. Vos me ayudas a mí, yo te ayudo a vos. Buscalo donde sea.
Dios tiene planes y según Jeremías 29, Él sabe, yo sé, vos no, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de paz para daros el fin que esperáis. Uno de los nombres, dos nombres a considerar en Isaías capítulo 9 del Señor Jesucristo es, Él es consejero. No sería consejero si no necesitas consejo, no sería consejero si no estuviéramos perdidos, no necesitaríamos que Él sea el consejero si nuestra situación no sea desesperada. Y Él también es admirable. Él te va a sorprender, déjalo que te sorprenda, es lo que dice ahí el boletín en grande. Déjalo que te sorprenda, que vayas por el camino que deja. ¡Ay, Señor, esto no puede ser! ¡Sí! Como un amigo me dijo, cuando digo las bendiciones de Dios, me siento como que alguien me va a tocar el hombro y decir, está en el lugar equivocado, este no es su lugar. Ah, pero no era mío, no, no es suyo. Bueno, así es la sensación. Voy por el camino de Dios y una y otra, Dios te va sorprendiendo. Dios es admirable, déjate admirar por Dios. Pero rindamos nuestro orgullo, dejémonos nuestra necedad. Dejemos morir nuestro egoísmo y entendiendo lo prioritario de buscar dirección, empecemos a encontrarla, a buscarla desesperadamente. Porque lo peor que debe haber, sin duda, es creerse sabio en su propia opinión. Yo lo he vivido muchas veces y lo único que he tenido es fracaso y miseria. Pero cuando uno se rinde y dice, Señor, necesito dirección, mi vida, no quiero mentirte más, es donde el camino de la humildad se convierte en el camino de la bendición. Espero que encuentres ese camino en esta mañana. Espero que te replantees la vida, como joven por lo que tenés por delante, como ya grande por lo que has cruzado en la vida. Yo suelo decir a personas de cierta edad, ya se equivocaron bastante, todavía hay vida por delante, no te equivoques más. En un punto has hecho tantas cosas mal que está fácil ahora, no hagas más eso, haz todo lo distinto y te va a ser bien. Pero en el recorrido que te queda, hagamos las cosas a la manera de Dios. Porque Él sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Y Él es el único que puede guiarnos en la dirección correcta. Vamos a inclinar la cabeza para orar esta mañana. Estoy pensando en algunos que puedan mirar este mensaje o estar aquí. Que están yendo por el peor de los caminos. El camino de dar la espalda a Dios. Aunque dices que crees en Dios, tu vida, tu pecado, el mío, dice lo contrario. Y la Biblia dice que ese es un camino que nos lleva a una condenación eterna. La Biblia lo llama infierno. La muerte es una condenación eterna a la cual nos conduce si no arreglamos nuestras cuentas con Dios. Tal vez donde estés, decís, yo quisiera arreglar mis cuentas con Dios. Yo quisiera dejar de estar perdido. Yo quisiera hallar el camino. Bueno, buenas noticias. Cristo dijo, yo soy el camino. El que me sigue no andará en tinieblas, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, fue a la cruz muriendo por tu pecado y por amor a vos. Derramó su sangre y murió para salvarte. Y en esta mañana puedes encontrar a Cristo como el camino, a Cristo como el salvador de tu vida. A Cristo perdonando tus pecados. Y a un Cristo que te puede conducir a un camino al cielo. El camino al infierno, convertirlo en un camino al cielo por causa de Cristo. Me decís, yo quiero seguir ese camino, quiero ir al cielo, quiero a Cristo, ¿cómo hago? Habla con Dios en esta mañana, dile ahora, sí, ¿dónde estás? Dios, perdona mi pecado. No doy más, Señor, perdóname. Soy pecador o pecadora. Estoy bien perdido, mucho más de lo que a veces había pensado, perdóname. Y ahora dile, creo, porque salvación es por fe, creo que Cristo murió por mí, quiero creer que Él murió y resucitó por mí, que Él me amó a mí, que Él me quiere salvar, dar la vida eterna. Hoy creo en Cristo, sí, hoy creo. Dile con tu corazón, creo en Cristo que murió por mí, pagó mi pecado, Él fue a la cruz por mí. Y dile, Señor, entra en mi vida, ven a mi corazón, sálvame en esta mañana. Díselo ahora. Él quiere vivir en tu corazón. Él quiere salvarte y perdonarte. Con las cabezas inclinadas voy a terminar orando. ¿Alguien hizo esta oración así en esta mañana? un hombre o una mujer que dijo: Dios, perdóname, Dios, sálvame, Dios, quiero ir por el camino de la salvación, me gustaría conocerte. Puedes solo levantar tu mano indicando esa decisión. Que Dios te bendiga. Una mano que se levanta, una decisión de un corazón. ¿Quién más? Que tu mano se levante indicando una oración de corazón, diciendo: Señor, sálvame. ¿Alguien más así? Muy bien, vamos a orar. Espero que donde estés escuchando este mensaje también hagas tu oración de salvación. Y ahora te pido como creyente que le digas: Señor, perdóname, porque yo necesito hacer esta oración también en esta mañana. Señor, perdóname por lo orgulloso que somos, por lo necio que soy. Perdóname, Señor. Guíame, Señor. Quiero dejarme ser llevado por ti y quiero buscar dirección. Querido Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por estar aquí, el mejor de los lugares. Gracias por las personas que pueden estar escuchando tu palabra por medio de internet. Y oramos para que la aplicación de tu palabra, como siempre, salve personas y transforme vidas. Ayúdanos a volver a casa, Señor, tener tiempo con la familia y en la semana y seguir hablando y meditando en esta parte tan importante de la vida, de saber buscar consejo, de no ser rebelde, de ser sumiso, de buscar dirección, de buscar el camino que tienes para la vida. Te lo pedimos y oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.